Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Buenos días, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias.
Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa.
Radar 99. Con Mario Campos.
Fuerzas federales detienen a Cristian Alejandro, alias El Cholo, según las autoridades, jefe de sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima. La Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades en el gasto por más de 500 millones de pesos en el ejercicio presupuestal de 35 universidades públicas. La Policía Turística de la Ciudad de México detiene a 27 migrantes extranjeros que estaban abandonados en un hotel en el centro de la ciudad. En Tijuana, los 12 albergues construidos para recibir a migrantes de los Estados Unidos lucen vacíos y sus instalaciones abandonadas. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura desde Durango que en el tema de los aranceles y los amagos de Estados Unidos, quienes deciden son los mexicanos. En tanto, Donald Trump asegura que no está muy contento con México y Canadá. La salud del Papa Francisco se reporta estable después de versiones de problemas de su salud en Roma.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 24 de febrero del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, muy contento de estar arrancando nuevamente con ustedes aquí en Radar 99. Se mueven las cadenas en Europa el día de ayer, los comicios. Merz, el que será el próximo canciller de Alemania, va a llegar con una extrema derecha más fuerte que nunca. Y habrá que estar al pendientes. Con esto y más, también saludamos al buen Diego Calderón, que ya está con nosotros aquí en línea.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días, Mario. Y pues yo muy contento de poder estar aquí este lunes 24 de febrero con ustedes, listo para reportarles toda la información relevante del día de hoy.
Así es que es mucha, querido Diego, Oscar. En efecto, el tema de Alemania es importante. Como se esperaba, la ultraderecha se lleva el 20% del pastel. Ganan los demócratas cristianos y bueno, pues algunos celebran que el 80% le dijo no a la propuesta que Elon Musk le estaba dando cuerda, que Donald Trump y su gobierno le estuvieron echando porras antes de la elección. Y bueno, ya estaremos platicando hoy, que se cumplen, por cierto, 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania, de esta guerra que, para que nadie se le olvide, pues surge a partir de la invasión rusa, que ellos podrán decir, por supuesto, que era en respuesta a la ampliación de la OTAN, que era por la seguridad, todo lo que usted quiera, nada más que el que invadió fue Rusia y no Ucrania, como ahora parece contar el relato trumpista, que ya sabe que les encanta reescribir la historia y contarla pues como les acomoda. La invitación para que participe con nosotros a través del 55-529-2599, se la repito, 55-529-2599. Y antes de irnos con Oscar y con Diego, para que nos cuenten lo más importante de esta mañana, además quiero agradecer a quienes ayer se dieron la vuelta por la Feria del Libro del Palacio de Minería. Queridas y queridos radioescuchas que ayer tuve oportunidad de saludar y que pues nos acompañaron en esta presentación con Gaby Barkentin y con Claudia Flores, a que también les agradezco mucho esta presentación, afortunadamente con lleno total, con muy buena interacción, con buena participación y con mucho cariño, gracias, gracias a quienes nos acompañaron el día de ayer. Ya lo saben, bienvenidos como siempre todos sus comentarios, que es una maravilla y una fiesta para nosotros cada vez que sabemos quién está del otro lado del micrófono y así podemos cerrar el círculo del milagro de la radio. 55-529-2599 y nos ponemos en manos de Oscar y Diego para una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, arrancamos con la información. Esta mañana les platicamos que elementos de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional capturaron a Cristian Alejandro N., alias El Cholo, quien fue identificado como presunto jefe del cártel de Santa Rosa de Lima. De acuerdo con funcionarios federales, la detención se llevó a cabo durante la noche del sábado pasado tras un operativo en el municipio de Dolores Hidalgo, en Guanajuato.
Dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México golpearon a una mujer trans en Alameda Central durante un operativo para retirar a vendedores ambulantes. Los responsables ya se encuentran ante el Ministerio Público, informó el secretario de Gobierno capitalino César Cravioto, luego de la condena pública que hiciera la jefa de gobierno Clara Brugada en sus redes sociales y luego de un bloqueo al eje central Lázaro Cárdenas por parte de los comerciantes.
Y decenas de colchones, mesas, sillas y enseres llaman la atención en un albergue habilitado para recibir a mexicanos deportados de Tijuana, que sigue vacío tras un mes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados. La imagen se repite en varios de los 12 refugios dispuestos por el gobierno mexicano previo a la investidura de Trump para acoger a los deportados mexicanos y extranjeros.
La Policía Turística de la Ciudad de México detuvo a 27 migrantes extranjeros que permanecían secuestrados del interior de un hotel. El Centro de Atención al Turista recibió una llamada telefónica en la que un hombre denunció estar en un hotel del que no le permitían la salida. Oficiales se dirigieron al inmueble en cuestión, ubicado en la colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde encontraron a los migrantes sin alimento y con algunas de sus pertenencias.
La Auditoría Superior de la Federación detectó malos manejos del presupuesto en 35 universidades públicas estatales por un total de 509.5 millones de pesos, esto de acuerdo con el último informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023. Dichas instituciones tienen significativas deficiencias en materia de transparencia, pues sus reportes son publicados con retraso y la información que envían a la Secretaría de Hacienda carece de calidad y congruencia.
Y también les contamos que la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Nuevo Laredo, confirmó que nuevas inversiones en la ciudad están detenidas debido a la incertidumbre generada por la posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos mexicanos.
Y bajo esta misma línea, en su último día de gira por Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la intención de su homólogo estadounidense Donald Trump de imponer los aranceles contra productos mexicanos y ante cientos de seguidores reiteró: en México deciden los mexicanos. Escuchemos.
Ahora que también hemos tenido nuestra discusión con los Estados Unidos, que han querido poner tarifas, aranceles y que decimos... ¿Qué sentido tiene si le va a hacer daño a los dos países? Pero siempre hemos dicho, en México deciden los mexicanos, aquí nadie decide con nosotros. México es un país libre, independiente, soberano, que lucha por la justicia, por la democracia y por las libertades.
Y durante su discurso en la cumbre ultraderechista de la Conferencia Política de Acción Conservadora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró no estar contento con México ni con Canadá, tras recordar que hace semanas impuso un arancel de 10% a todos los bienes provenientes de China porque están enviando fentanilo a nuestro país a través de México. Los reportes no se precisan a qué se refiere el mandatario. Escuchemos.
Scanner 360.
Y en información internacional, el Papa Francisco seguía delicado de salud el domingo y los análisis de sangre mostraron principios de insuficiencia renal, aunque sigue consciente, receptivo y asistió a misa, informó el Vaticano, mientras el pontífice de 88 años lucha contra una neumonía y una compleja infección pulmonar. En una actualización, la Santa Sede indicó que Francisco no había tenido más crisis respiratorias desde la noche del sábado, pero continuaba recibiendo altos flujos de oxígeno suplementario.
Y en Europa, los conservadores alemanes volverán al gobierno en Alemania tras un paréntesis de 3 años luego de ganar las elecciones generales de este domingo. El bloque conservador, formado por la Unión Cristiano-Demócrata y su hermana bávara, la Unión Social Cristiana, obtuvieron el 28.5% de los votos, según los resultados oficiales preliminares. Una vez contabilizadas las papeletas de 296 de 299 distritos electorales. Con ello, el líder conservador, Friedrich Merz, llegará a la Cancillería alemana tras una carrera política que comenzó en las juventudes del partido, que interrumpió durante 2 años coincidiendo con la era de Angela Merkel y en la que siempre ha representado el ala más conservadora de la formación.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos ahora a un adelanto deportivo con el crack de Ibero 99, Omar García, quien saludó con mucho gusto. Omar, muy buenos días.
Hola, querido Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, querido Diego, querido Mari, por supuesto, quienes arrancan la semana con nosotros aquí en Radar, pues fecha 8 de clausura 2025 en la Liga MX varonil. El Toluca goleó 4-0 a Juárez. También debut de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey, 3-1 la victoria de la pandilla sobre el conjunto potosino. También victoria de León, que continúa en la cima de la tabla general, 1-0 sobre los Tigres. Las Chivas regresaron a la senda del triunfo en casa, 2-1 ante Pachuca. También el América en Ciudad Universitaria, 2-0 venció a unos Pumas que, bueno, pues ya desataron la ira de su afición. También triunfo de Santos Laguna ayer, 2-0 sobre el Atlas en duelo de sotaneros, mientras que Cruz Azul 1-0 también venció a Querétaro. Y bueno, pues tenemos fecha doble, así que mañana continuamos con la actividad de este clausura 2025 en su mitad de temporada.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por la información, como siempre. Volvemos contigo para largos y tendidos en unos minutos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vámonos con el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Por la mañana se prevé cielo con nubes dispersas, ambiente fresco en la región y frío, con temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde se espera ambiente templado a cálido, cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de posibles descargas eléctricas. No se espera lluvia para la Ciudad de México. Se prevé viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar, localizando ideas.
Esta compra, pues, es la compra que va a ser para los próximos 2 años, que representa un monto muy significativo y que, como lo explicó aquí Eduardo, el objetivo es que en marzo podamos ir resarciendo, pues, esta falta de medicamentos que hay en algunos lugares por este proceso del cierre del 24 e inicio del 25. El objetivo es que no gaste absolutamente nada en ningún medicamento, sino que todos los medicamentos sean gratuitos, independientemente de si es un cuadro básico o un cuadro más complejo.
Bueno, vamos a platicar de este tema que tiene que ver con el abasto, tiene que ver con la gratuidad y tiene que ver con las recetas. Son tres partes de esta historia. Y para eso vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, a quien usted conoce muy bien. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Bien, Mario, a tus órdenes, buenos días.
Buenos días. A ver, varios puntos que revisar. Uno, ¿qué sabemos sobre cómo va el asunto de la compra? Es un tema que hemos batallado históricamente en México, siempre hemos tenido cierto desabasto, pero el sexenio pasado fue muy complicado, el desmantelamiento del modelo de compra y luego lo que fue la migración hacia Hacienda y de la Hacienda hacia Naciones Unidas y luego de Naciones Unidas a este organismo que se creó y desapareció el INSABI el propio sexenio pasado. ¿Dónde estamos hoy con lo último que sabemos, doctor?
Sí, mira, después de que se desmanteló el sistema de compras que además se hacía razonablemente bien por el Seguro Social, por décadas. No, la verdad es que no se ha logrado tener un sistema de compras semejante. Al parecer, de acuerdo con la última reunión o la última administración de eso, el problema se va a resolver. Se va a resolver, pero en este mismo momento todavía hay una importante falta de insumos en algunos, particularmente en los hospitales. Pero las consultas no tienen todavía un buen aporte, digamos, de medicamentos. Faltan todavía una buena cantidad por lo que yo conozco.
Ahora, el tema de los medicamentos tiene que ver con quién se compra, cuándo se pide, cómo se pide. La otra es el tema de la gratuidad, y escuchábamos aquí a la presidenta diciendo que todo debería ser gratis, cosa que también decía el expresidente López Obrador. Pero entiendo, doctor, que en los hechos eso no es viable y no ha sido viable. Incluso cuando estaba, por ejemplo, el modelo del Seguro Popular, pues contemplaba algunos medicamentos, porque desde el punto de vista, entiendo, de salud pública, doctor, si bien lo deseable sería a lo mejor que todo esté cubierto, en la práctica eso es muy complejo.
Claro, no se puede, Mario. Primero alguien paga, eso de que es gratis no es cierto. Para empezar, alguien tiene que pagar. El que el sistema de salud sea gratuito no es cierto. Alguien lo paga. Lo pagamos todo. Entonces, de hecho, en el sexenio anterior se hizo algo muy poco conducente, que era prohibirle, por ejemplo, a todos las unidades que hicieran cualquier cobro por mínimo que fuera. Y entonces eso dejó atada de manos a muchas administraciones, por ejemplo, en centros de salud y en hospitales, porque había lo que se llamaban cuotas de recuperación, que era una cuestión mínima, digamos. Si el costo de atención, por decir algo, eran 5,000 pesos, te podían cobrar 100 pesos, 200 pesos. Eso daba pequeñas cajas chicas para que pudieran movilizarse ante necesidades también ingentes de un momento. Por ejemplo, a veces hay un medicamento que puede costar, 20,000 pesos, pero no hay un equipo de 100 pesos para ponerlo. Entonces le pedía a la gente, pues vaya a comprarlo, o mire, aquí hay una caja chica, de aquí lo vamos a comprar. Entonces se acabó también, ¿verdad? Porque en esa idea de que no se debe cobrar absolutamente nada, de que el servicio debe ser gratuito, lo cual es una entelequia, como te digo, porque alguien tiene que pagar, la verdad es que se ha complicado todo. Y se ha dejado al personal en una disyuntiva que es moral y es legal. Se les prohíbe hacer algo cuando no hay un buen aporte, cuando no se reciben los insumos, y el personal pues se queda cruzado de brazos, y además a veces inclusive puede correr peligro la vida. A veces dice, mire, pues mira, lo podemos operar, está el personal, qué sé yo, pero no tenemos esta sutura, no tenemos esto, aquello, vaya a comprarlo. Ahora se prohíbe hacer eso, y lo único que se hace es que se paraliza por completo el sistema.
Claro, y en esa misma línea, que además esto cualquier persona que haya tenido que ir a un sistema de salud sabe que es cierto, pues esto que nos está contando el doctor, los testimonios de quien llega y le dice no hay medicina, no hay equipo, vaya usted a comprarlo y tráigalo, y que muchas veces por razones obvias el enojo y la frustración es que con el personal médico, pero el personal médico actúa con lo que tiene, pues no lo puede poner de su bolsa por más que quisiera. Y en esa lógica, doctor, está esto de que dice la presidenta que no se receten cosas que no se tengan, que no se puedan surtir. ¿Cuál es la lógica y los efectos de eso, doctor?
No hay ninguna lógica, porque no. Entonces acabamos haciendo una medicina. La medicina debe ser basada en evidencias y en lo que se debe hacer. Y acabamos haciendo una medicina basada en existencias. Y entonces esa medicina no es correcta. Puede ser más puede ser peligrosa, puede ser dañina, o digamos que le ofrezcas exclusivamente lo que hay, cuando sabes que hay algo mucho mejor, o que hay algo que con un gasto adicional se podría hacer, bueno, eso. Y además hay que decir una cosa también, ¿vale? Eso no fue un problema nada más de esa administración, eso ya existía, siempre existió en México. Se fue reduciendo después del año 2000 poco a poco, y el Seguro Popular logró que, particularmente los donde no había el Seguro Social, la gente que no tenía Seguro Social, tuviera un servicio médico que nunca fue perfecto, es verdad, pero que iba subsanando esas necesidades. Eso se acabó también. Entonces, decir que no se puede pedir algo que no exista, pues es paralizar a los servicios y poner, insisto, al personal en la disyuntiva que es moral y que es legal también, porque también, por ejemplo, en el sexenio anterior se dio eso de que los directores de algunas unidades tenían temor de que eso se hiciera, justificado, porque sabían que les podía costar la cabeza, ¿no? Les podía costar el puesto, y entonces lo que se hizo es que se paralizaron muchos servicios y ahora simple y sencillamente no se dan, y eso lo que ha infundido es más trabajo en la medicina privada, paradójicamente. Entonces yo creo que nos debiéramos de quitar de esas ideas, que la verdad es populista, de que nada debe pagarse en absolutamente ni un centavo. Alguien tiene que pagar finalmente algo, Mario.
Claro. Óscar. Doctor, buenos días. Le saluda Óscar Reyes. Preguntarle ahora, con esto que dijo la presidenta de que los hospitales no deben emitir recetas para compra externa y que cualquier desabasto debe ser requerido de inmediato, ¿considera que esta presión sobre las instituciones públicas puede incentivar una mejor planeación, coordinación interna para que beneficie a los pacientes?
Es que nunca lo ha hecho, Oscar. Nunca. Eso, insisto, no es algo nuevo. Esas faltas y esas quejas, porque conduce a quejas de los pacientes, nunca han incentivado una mejor planeación. Yo creo que si no existe ya una planeación y no existe un aporte, un insumo, pues simple y sencillamente esa falla de planeación tiene que buscarse una solución de otra manera. Ya sabemos que no está bien, sabemos que puede estar mejorando, ¿sí? Por lo que se supo del último sistema de compras, es que se va a resolver. Ok, si se va a resolver, al menos parcialmente, pero hay que aceptar que no está completamente resuelto y que, por tanto, pues tiene que resolverse de la manera en que se ha resuelto siempre, que es decir, mire, usted vaya a comprar esto porque no hay de otra.
Pues sí. Sí, yo sé y entiendo que la gente obviamente quisiera que el hospital le surta, pero si no hay, pues el doctor hace lo que es correcto desde el punto de vista médico, no administrativo. Doctor, como siempre, gracias por la oportunidad de platicar.
Sí, gracias a ustedes. Cuídense. Buenos días.
Buenos días, el doctor Alejandro Macías. Y bueno, pues ahí está el tema. Y antes de irnos a la pausa, antes de irnos con las primeras planas, que hoy están interesantes, déjeme mandar un saludo a Tadeo García. Tadeo, que ayer tuve oportunidad de saludarlo, que sé que va a la escuela con sus padres. Y bueno, pues espero que sea muy buen día para Tadeo, para sus padres y para todos los que nos acompañan camino a la escuela, al trabajo, a la oficina, al gimnasio, donde sea que vaya. Gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa usted de esto que platicamos ahora con el doctor Macías? 55-529-2599. Vámonos con Óscar y con Diego con un buen recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, bastante diversas las agendas que traen los periódicos el día de hoy y esta mañana. El periódico Reforma da un enfoque al crimen organizado, que busca el crimen el control del limón. Pasan de la extorsión al dominio de la producción, intentan colocar a sus integrantes en la administración de asociaciones. También destaca el ofrecimiento del presidente de Ucrania, Zelensky. Ofrece su renuncia, pero a cambio pide la adhesión a la OTAN. Sigue insistiendo en querer entrar y, por supuesto, avanza la ultraderecha en Alemania.
El Universal.
Y el Universal nos dice: captura de Ovidio costó la vida de 10 militares. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo para detener a El Ratón en 2023 ha sido el más letal para sus elementos. En los últimos tres sexenios han muerto 803.
La Jornada.
Luego de lo que se dio a hablar el fin de semana con el Mayo Zambada, dice La Jornada, con una entrevista con su abogado, repatriar al Mayo y evitar la pena de muerte es lo que dijo. No negocia ni ha dado información a la Fiscalía de Estados Unidos, eso lo dice su abogado. Son pertinentes los tratados de extradición y contra los secuestros transfronterizos.
Milenio.
Musk compró pleito en Nuevo León, terrenos de Tesla en litigio por despojo. La familia García Jiménez interpuso el recurso en 2019, 4 años antes de la transacción. Acusa a las áreas de catastro y finanzas del gobierno del Bronco.
Excelsior.
Llueven 2.600 impugnaciones a candidaturas, el tribunal no entrará a discusión. Personas que no fueron seleccionadas, que figuran para 2 cargos o que fueron insaculadas, pero no incluidas en las listas, presentaron ya recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Financiero.
Y El Financiero nos dice, insta a Estados Unidos a México a imponer aranceles a China.
El Economista.
Crece la presión sobre el peso tras el dato del Producto Interno Bruto y posibles aranceles. Corta su racha de 2 semanas con apreciación.
El Sol de México.
Rescatan a migrantes en un hotel. Liberan a 25 ciudadanos indios, una mujer originaria de Nepal y a un salvadoreño.
Prensa Internacional.
Dice el New York Times que 3 años después de la guerra en Ucrania, Donald Trump marca el comienzo de un nuevo mundo con Putin. Han surgido nuevas posibilidades para el presidente Vladimir Putin de Rusia a medida que el presidente Trump ha buscado un rápido acercamiento con el Kremlin.
Y El País también nos habla acerca de la guerra en Ucrania y nos dice que la Unión Europea arropa a Zelensky y anuncia una nueva ayuda de 3.500 millones para Ucrania. El líder ucraniano ve las garantías de seguridad claves para la paz en una cumbre a la que asisten casi 40 líderes, entre ellos von der Leyen, Costa, Sánchez, Trudeau y varios mandatarios bálticos y nórdicos.
Primeras planas y encabezados. Radar 90.9.
Bueno, y vámonos a nuestra siguiente entrevista en esta mañana y nos acompaña Iracema Andrés, a quien siempre es un gusto saludar. Iracema, ¿cómo te va? Muy buen día.
Buenos días, Mario. A mí también me da mucho gusto estar con ustedes en las mañanas.
Muchas gracias. Exacto, y platicando de las proyecciones, porque siguen saliendo cifras y sigue pues a la baja las proyecciones, incluso del propio Banco de México. Yo sé que esta historia ya la hemos ido platicando, pero ¿qué están viendo que se sigue ajustando o que diversas instituciones se siguen sumando a esta idea de que este año va a ser muy pobre en materia de crecimiento?
Bueno, aun cuando tú ya has dado esas cifras a conocer, me gustaría nada más repetir la situación. A finales del año pasado, el Banco de México estimó que la economía mexicana podría crecer en 2025 1.2%. La semana pasada que tuvieron la presentación del informe trimestral de inflación, ajustaron estas medidas y lo redujeron.
Iracema, perdón que te interrumpa, vamos a tratar de restablecer, porque tío, sí la alcanzamos a escuchar, pero para oírla más clara en esto que nos estaba empezando a contar sobre las cifras del ajuste a la baja, que le digo, dentro de las voces que se han sumado a eso, está la del propio Banco de México, que también hace una proyección de crecimiento, y eso es importante porque, pues evidentemente no es una buena noticia la expectativa a la baja, porque eso significa empleos, eso significa consumo. Ahorita yo algo que le quiero preguntar a Iracema, ahora que la tengamos de vuelta, es si es parejo en la desaceleración o tiene que ver con algunas regiones del país. Por ejemplo, algo que vimos el sexenio pasado es que regiones que crecieron fue porque estaba muy focalizado el gasto público. El tema Dos Bocas, por ejemplo, tuvo un efecto, el tema del Tren Maya, que son proyectos que no, ya que se terminaron, no necesariamente son detonantes de la economía, pero la construcción sí recibió mucha inversión pública y por eso es focalizado el efecto. Pero regresamos con Iracema, que nos estabas contando quién está diciendo qué sobre el proyecto de la proyección de crecimiento.
Gracias, Mario. Sí, te decía yo que el Banco Central pues redujo su estimación de crecimiento de 1.2 a 0.6%, que son datos que tú ya has comentado. Y aquí lo que se está observando es pues el impacto que puede tener la aplicación de los aranceles sobre las importaciones mexicanas. Algo muy importante que mencionaste es el gasto que se realizó el año pasado en obras de infraestructura, y efectivamente en este año no se van a tener ese gasto y tampoco podríamos ver el resultado de ese desarrollo. En este año no se puede ver. Entonces, esa es una medida que pues no favorece el crecimiento del país, considerando el gasto que se realizó, pero algo más importante es la visión que se está teniendo para este año, y es precisamente ese es el impacto del incremento en los aranceles por parte de Estados Unidos. Si bien en el primer momento el mayor efecto negativo es sobre el mismo Estados Unidos porque impacta el precio de los bienes y esto va a generar inflación, en un segundo momento, cuando México tenga que importar algunos bienes ya procesados como la maquinaria y equipo, ahí tendríamos también un efecto alcista sobre los costos de producción que finalmente se va a traducir en inflación para la población. Y pues ahí está uno de los factores que está debilitando más a la economía y eso pues siempre se va a observar si hay condiciones pues adversas en temas geopolíticos. Sabemos que hay guerras pues, que no han terminado, que también afecta el precio de las materias primas principalmente. Y si las familias tienen pues un mayor gasto y esto se une a que también se proyecta una débil generación de empleo, pues estamos hablando de que la demanda agregada va a disminuir.
Iracema, buen día, les saluda Oscar Reyes. Ahora, gracias. Con esto que nos comenta sobre la incertidumbre y el impacto de los aranceles a México, las importaciones, preguntarle si el gobierno, ahora que ha decidido también apostar por la diversificación de mercados y fortalecer también la proveeduría local, ¿qué tan sólido se ve esto para mantener un crecimiento por encima del 1?
Acabas de decir algo muy importante, mantener el crecimiento arriba del 1%, porque el 1% es así como la tasa que nos da, es la cifra que nos marca un crecimiento positivo, pero que en realidad el país no produce, ¿no? Porque es el consumo que necesitan todas las familias. Considerar nuevos proveedores, bueno, para empezar, si hablamos de diversificar, eso está bien, porque no es algo que debería de haber estado viendo México en su historia. Si bien tengo una relación comercial con el mayor la mayor economía del mundo, pero también en algún momento podrían cambiar las condiciones y por eso debo de diversificar. Pero hablar de nuevos proveedores, hablar de que los tratados que tenemos con Europa pueden ser favorecedores para o contrarrestar el efecto de los impuestos por parte de Estados Unidos es relativo, porque habría que ver cuánto se incrementa el costo de la producción en el traslado de bienes hacia México. La mayoría de los productos que vienen de Europa o de Asia, pues no son 3 productos o 6 productos. Entonces se utilizan contenedores y los contenedores se mueven vía marítima. Estamos hablando de tiempo y estamos hablando del transporte, que es más caro.
De acuerdo.
Entonces habría que evaluar si el productor mejor absorbe el costo o qué le conviene más, si importarlo de la región europea o de Asia.
Ahora, déjame regresar un poco a la parte doméstica, Iracema. Y yo comentábamos ahorita en lo que hacíamos el enlace nuevamente contigo, que si hay datos de cómo se está moviendo a nivel nacional este tema, porque decía yo que el sexenio pasado, primero, había más inversión pública, lo cual habría que valorar si fue buena o mala y en qué sentido, digamos, qué efectos tuvo, pero de corto plazo, por lo menos, el proyecto de Dos Bocas, por poner un ejemplo, implicaba uso intensivo de mano de obra y muy focalizado, pero por ejemplo en Tabasco se notaba que había más dinero, pues porque había más contratos y más gente contratada. Lo mismo con el tema del Tren Maya, que fueron proyectos de uso intensivo de mano de obra. ¿Cómo se ve ahora el panorama si lo vemos por estados?
Bueno, hablando en la región del sureste, efectivamente, el invertir en infraestructura va a generar una fuerte actividad en la economía porque implica el consumo de mucha materia prima y, por supuesto, la generación de mano de obra. Pero si el proyecto termina, pues esas personas que estaban trabajando en el proyecto, pues ya no es necesario que estén en ese proyecto. Uh-huh. Entonces, ahí vemos cómo se disminuye la generación de empleo. Ahora, estos proyectos, decía yo, no sé si alcanzaron a escuchar, que aun cuando hayan terminado en tiempo y forma, los efectos reales de generación de dinero o de generación de riqueza en la economía no se puede observar en el mediano plazo, porque necesitan pues recuperar esa inversión y después generar las ganancias. O sea, no se puede ver en este año. Ahora, lo que se espera para el sureste con estos proyectos no es nada más el hecho de transportar mercancías o pasajeros, sino va más allá. O sea, yo lo veo más importante. El proyecto es que también haya una importante generación de energía y exista una mejor distribución de hidrocarburos, que eso debería de estar generando pues riqueza al país, ¿no? Porque también estamos hablando de inversiones muy fuertes. Estamos hablando de que si la infraestructura está se realiza adecuadamente, podrían llegar inversión extranjera que participe en esa generación de energía.
De acuerdo.
Pero no lo vamos a ver este año, ¿no?
De acuerdo. ¿Qué pasa con el tema, entonces? Ya nos hablabas del entorno y cómo el contexto pues genera ruido, ¿no? La amenaza de los aranceles, con lo que eso significa. Y la parte que sí estaría más en nuestras manos, que es esta de gasto público, ya lo hemos comentado, pero yo quisiera, si podemos enfatizar en ello, pues ¿qué pasa este año? Porque pareciera que no hay condiciones tanto de recaudación como de déficit para que el gobierno se vuelva pues la palanca de gasto, ¿no?
Sí, bueno, sucede que sí. Vamos a suponer que en el primer trimestre en realidad no va a pasar nada con los aranceles, ¿no? Porque Donald Trump dijo que los aranceles para aluminio y acero estarían entrando en vigor hasta principios de abril. Entonces, digamos que el primer trimestre lo podríamos estar salvando y la economía debería estar funcionando, digamos, con el ritmo que traía desde el trimestre anterior. Sin embargo, desde que se hicieron los anuncios de imponer los aranceles, que es una barrera al comercio, pues muchas empresas empiezan a disminuir su inversión porque efectivamente no saben qué es lo que va a pasar. O sea, que hay un efecto de incertidumbre que frena la inversión, que frena el deseo de comprar más maquinaria, porque no me voy a endeudar. O sea, pensando como empresario, no me voy a endeudar mientras yo no sepa qué es lo que va a pasar. Y si yo no estoy planeando incrementar mis líneas de producción, tampoco voy a generar más empleo, porque necesito ver qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Y ese es el factor que en este momento se observa y que puede estar generando que el primer trimestre tengamos una variación negativa en la economía. Ahora, hablando estrictamente del gasto de gobierno, pues si muchas empresas no incrementan sus gastos y no generan más empleo, pues de alguna manera estos dos agentes económicos no estarán aportando impuestos al gobierno. Entonces se va a ver una reducción en la captación de impuestos.
De acuerdo. Sí, pues sí, pues pega también por ese lado. Bueno, vamos a ver cómo se va moviendo. Por lo pronto hacia allá apuntan las proyecciones para este año, que como siempre en materia económica hay que tomar en cuenta que es una mezcla, Iracema, entre hechos reales y expectativas, ¿no? Y eso va moldeando la toma de decisiones, ¿correcto?
Totalmente de acuerdo.
Así bueno, pues vamos a ver entonces cómo se van moviendo unas y otras en los siguientes días. Gracias, Iracema, como siempre.
Un gusto, buenos días.
Gracias, Iracema Andrés, analista económica. Y mire, ¿por qué decimos esto de cómo se van a ir moviendo? Pues porque hay días en que Donald Trump dice, Claudia Sheinbaum, qué bárbara, qué buena idea me dio lo de la campaña. Y luego vuelve a decir, no estoy contento con México y Canadá. Pues, ¿qué quiere decir eso? Pues voy a irnos a saber. Porque con Trump no hay certezas, ¿no? Lo único que sabemos es que sigue corriendo el plazo y que hay algunas cosas pues, que pidió y que parece que sí le han funcionado, como el asunto de la disminución de la migración. Eso servirá, no sabemos, acaba de correr hace unos días al de ICE, al de la agencia de migratoria, pues porque no están contentos con la cantidad de gente que se está deportando, ¿no? Hoy empezábamos diciendo que parte de los albergues pues, están vacíos porque no hay las deportaciones masivas, sí. Entre otras cosas porque los propios migrantes se han guardado en este tiempo.
Y los juicios.
Los juicios se han frenado y porque no ha tenido la capacidad, afortunadamente, a lo mejor por razones económicas, por las que usted quiera, de competencia o incompetencia, como usted quiera, chiste que no ha pasado. ¿Eso tiene contento a Trump? Pues vaya uno a saber, ¿no? Estas detenciones como las que se han dado en las últimas semanas, que creo que todos los días anunciamos que detuvieron a alguien, cosa que no pasaba antes, con eso le van a llenar el ojo a Trump y va a decir, bueno, síganle muchachos, podemos posponer otro mes los aranceles, pues habremos de verlo no sé cuándo, pero bueno, ahí estamos todos tratando de leer a Donald Trump. 7:44.
Y antes de irnos a una pausa, Diego y yo tenemos aquí, vamos a leerles unos mensajes que nos han escrito, muchas gracias. Nos dice Joaquín Meléndez, muy buen día, un gusto escuchar la información y el análisis de las noticias en Ibero 99. Un saludo de regreso, Joaquín. Tenemos más por ahí, Diego.
Así es, Julie Soto nos escribe y nos escribe, profesor Mario Campos, muchas felicidades por la presentación de su libro Batalla por la Atención. Ayer en la FIL de Minería, qué bueno que el espacio se llenó de radioescuchas que lo reconocemos, apreciamos y admiramos. Ayer vi la entrega de los premios SAG, me gustó que hayan reconocido la trayectoria de la señora Jane Fonda. La presentadora comentó que Jane Fonda fue la primera en la lista de enemigos de Richard Nixon. ¡Wow, qué meritorio! Gracias por informar, les deseo una buena última semana de febrero, saludos cordiales y un saludo de regreso, querida Julie Soto, por escribirnos como nos escribes todos los días aquí en Radar.
También para José Luis Vázquez Martínez nos dice buen inicio de semana, comparto la opinión del doctor Macías de evitar que la medicina se haga basada en las existencias, dice, y nos manda un saludo de regreso también. Y con esto nosotros vámonos con más información al Radar Económico y Alfonso Cerqueda.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario, Diego. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la movilidad social se estanca en nuestro país. 3 de cada 4 mexicanas, mexicanos que nacen en un hogar pobre permanecen en esa condición durante toda su vida, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. La movilidad social sigue siendo limitada, solo 3 de cada 100 logran llegar al quintil más rico. Además, León, Guanajuato, Ecatepec del Estado de México e Iztapalapa en la Ciudad de México encabezan la lista de los municipios con mayor número de jóvenes en situación de pobreza, de acuerdo con el Coneval. Y Trump refuerza las restricciones contra China. El presidente de Estados Unidos firmó nuevamente una orden que impone límites más estrictos a las inversiones chinas en sectores estratégicos como la tecnología y la infraestructura crítica. La Casa Blanca argumentó que la medida busca proteger la seguridad nacional ante amenazas de adversarios extranjeros. Esta decisión aumenta las tensiones entre las 2 economías más grandes del mundo en un contexto de competencia comercial cada vez más intensa. Y Putin alista el regreso de empresas occidentales. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su gabinete preparar el terreno para el eventual regreso de empresas extranjeras que abandonaron el país tras la guerra en Ucrania. Sin embargo, aclaró que las compañías rusas tendrán prioridad sobre las firmas occidentales. Este movimiento ocurre en este contexto de acercamiento entre Putin y Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca. Y les cuento también que en las primeras horas de esta mañana se da a conocer que la inflación en México tuvo un ligero aumento en la primera quincena de febrero. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento del 0.15% en comparación con la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubica en 3.74% dentro del rango objetivo del Banco de México, pero aún así refleja una ligera presión en los precios. Y finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $95,800, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 42 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente inicio de semana.
Radar 99. Radar 99.
Y ya está con nosotros el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Buenos días. Oye, cuéntanos, ¿cómo estás viendo este tema de la salud del Papa Francisco? Que evidentemente pues tiene muchas aristas, desde la personal, por lo que significa los millones de personas que en todo el mundo están pendientes de su salud, pero también lo que significa para la gobernanza de la propia Iglesia. Cuéntanos.
Así es, Mario, coincidentemente por estos días circula una película bastante premiada, particularmente ganó la mejor película de los premios de Inglaterra, los BAFTA, que se llama Cónclave, y que es una película que acerca de una manera cruel y de una manera, me parece, fidedigna, las luchas de poder cuando hay ausencia de la vacante, cuando hay vacante en la curia romana, cuando el Papa muere y se desatan todos los intereses contrapuestos entre particularmente cardenales italianos y los cardenales no italianos. Muy interesante la película, me parece que acerca de una u otra manera esa realidad política que siempre ha sido la Iglesia Católica, particularmente desde el siglo V, y de alguna manera está acercando también a nuestro tiempo contemporáneo las posiciones que en este momento están francamente polarizadas en el conjunto de la Iglesia, toda vez que el Papa Francisco me parece está viviendo lo que podríamos denominar su última etapa como Papa. Recordemos que el Papa Francisco, cuando asumió la Santa Sede, planteó abiertamente que él sí se encontraba en la situación de salud quebrantada y no podía llevar cabalmente la Santa Sede, renunciaría, como lo hizo Benedicto XVI. De hecho, se llegó a pensar que tendríamos un escenario de dos papas eméritos viviendo o cohabitando juntos antes de que muriera Benedicto XVI. Pareciera ser que conforme va acercándose el final del papado de Francisco, no aprecio que tenga esta intención inicial de renunciar. Creo que seguirá la pista que siguió Juan Pablo II de conservar el papado hasta la muerte, aunque eso suponga tener meses o un tiempo considerable con repetidas enfermedades cada vez más difíciles de sanar, como ha sido este tiempo largo ya en el hospital. Me parece que lo interesante de todo esto, Mario, es, por un lado, ¿qué será de lo que siga en torno a estas luchas internas e intestinas que el propio Benedicto XVI no quiso enfrentar y por eso su renuncia, y que el Papa Francisco decidió seguir desde una pista y desde una perspectiva que llamamos de fe-justicia? Es decir, recordar a nuestro auditorio que el Papa Francisco es el primer papa jesuita en los 20 siglos que hay de Iglesia y naturalmente en los casi 5 siglos en que fue fundada la Compañía de Jesús. Así que digamos, no cabe duda que ha dejado una impronta que ha caracterizado a la Compañía de Jesús, como es este eje de buscar o luchar por la justicia, la fraternidad, la sustentabilidad desde la fe, y me parece que en ese sentido pues la impronta está muy clara. Sin embargo, ha desatado, digamos, corrientes en contra de esta visión. Se aprecian muy bien en aquella famosa película Los Dos Papas, en donde lo que podríamos denominar las posiciones más conservadoras no están de acuerdo con ese énfasis, con ese filón, y claramente hoy tenemos un conjunto de muestras opositoras en diversas partes del mundo que coinciden, diríamos, de alguna manera con las posiciones conservadoras de Estados Unidos, más alineadas ahora incluso a Donald Trump. Sería muy lamentable que la Iglesia Católica perdiera un liderazgo como el Papa Francisco, crítico respecto a lo que pasa en el mundo y particularmente crítico con lo que representa Donald Trump. Claro. En este momento no hay un líder mundial tan claramente enfático, tan claramente crítico de lo que supone Donald Trump como el Papa Francisco. Así pues, me parece pues muy triste, naturalmente, observar posiblemente pues esta última etapa del Papa Francisco como Papa, de este papado que ha sido totalmente disruptivo en la historia de la Iglesia y que claramente se requería hacer las reformas y los cambios que ha hecho. Y sin embargo, para otro sector de la Iglesia, ha sido una reforma o un conjunto de cambios que han sido temerosos o incluso, podríamos decir, no tan grandes como se esperaban. Todavía hay una tanda de agendas importantes como el sacerdocio femenino, como el celibato en términos opcionales, o incluso una iglesia cada vez más cercana a los pobres y menos cercana a los privilegios. Así que realmente una agenda muy complicada es, me parece, la que se viene en términos de gobernanza de la iglesia, pues tomando en cuenta que el Papa Francisco, me parece, ya no tomará con mucha energía lo que le queda de papado, estimado Mario.
Pues sí, claro, tiene que ver con sus condiciones físicas. Y siguiendo con esta reflexión, Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, rector. Te saluda Diego Calderón. Y yo te quería preguntar, en el eventual caso de una sucesión, ¿cuáles son las posturas que podrían manifestarse?
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Mira, curiosamente es justo lo que pasa, y invito al auditorio a ver Cónclave. Ahí están muy bien expresadas las posiciones que parece en principio están enfrentadas. Por un lado, hay posiciones que conservarán la ruta de Francisco, es decir, una iglesia cada vez más en la calle, una iglesia que no es autorreferencial, pensada básicamente en los sacramentos, una iglesia que busca particularmente acoger al herido del camino, con los migrantes particularmente, una iglesia que se pregunta en buena lid en torno a cómo ampliar los servicios sacramentales a los divorciados, a las diversidades sexuales, etcétera, y otra iglesia que justamente estará planteando todo lo contrario, una iglesia que se cierra frente a lo que padece la heterogeneidad del mundo, frente a la diversidad sexual, frente a la vulnerabilidad humana, y concentra otra vez el poder en los sacramentos y naturalmente en el patriarcado. Pareciera que esto desde hace tiempo está así, no veo movimientos incluso más intermedios, que sería, digamos, en otro tiempo lo que la iglesia siempre está, digamos como que tiene esa claridad después de tantos siglos de gobernanza, que necesita también puntos intermedios y matices respecto a las polarizaciones, pero ni la Iglesia Católica se ha salvado de lo que vemos en el mundo, es decir, las famosas polarizaciones que cuesta mucho trabajo tener una posición más intermedia o una tercera vía. Creo que esas son básicamente, Diego, las dos posiciones que seguimos viendo en las diócesis, en los territorios donde básicamente domina la Iglesia Católica.
Bueno, muchas gracias, Juan Luis.
Con mucho gusto, buenos días para todos.
Buenos días, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo y rector de la Ibero Torreón. 7:55.
Quédense con nosotros, que cuando regresemos vamos a estar hablando con Ernesto Osorio para que nos dé información de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, mayor información deportiva. También estará Luis Bailón con nosotros, él es reportero de Newsweek. Y Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, sobre el avance de qué está pasando y la actualización de los datos en la política antimigrante de Donald Trump. Y como todos los lunes, cerraremos con Claudio Flores en las narrativas de la semana. Ya volvemos a Radar 99.
Radar de alto alcance.